El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesia. Y al final de los programas tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia sigue siendo optimista sobre sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos después de la toma de posición de Donald Trump como presidente de la superpotencia mundial. El presidente indonesio Joko Widodo ha instado a varios ministerios relacionados, tales como el Ministerio de Industria y Medio Ambiente, a revocar los permisos de varias empresas que desencadenaron incendios forestales y de tierra en Indonesia. El jefe del Ejército de Indonesia, General Mulyono, dijo que el Ejército continúa reforzando el Comando Regional Militar en el norte de Sulawesi y Kasuari en Papua Occidental. La Administración del Distrito de Raja Ampat en la provincia de Papua Occidental organizará varios festivales para atraer turistas a la isla. La Administración de Bantul ha añadido 3 pueblos culturales en la lista para preservar las artes y la cultura locales. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia sigue siendo optimista sobre sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos después de la toma de posición de Donald Trump como presidente de la superpotencia mundial, siendo la preocupación principal de Indonesia sus exportaciones a los Estados Unidos. Mientras la política comercial de Estados Unidos bajo el presidente Trump potencialmente podría conducir al proteccionismo, no afectará significativamente a las exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos, según el director ejecutivo del Centro de Reforma de Economía, Muhammad Faisal. Los Estados Unidos fue principal socio comercial de Indonesia, con la balanza comercial alcanzando los 19.27 billones de dólares durante el periodo enero-octubre del año 2016. Los productos de exportación de Indonesia a los Estados Unidos son el caucho, camarones y los muebles, y también incluye productos manufacturados tales como calzado y textiles. Después de su conversación telefónica para felicitar a Trump, el presidente Joko Widodo expresó su optimismo de que las relaciones bilaterales entre Indonesia y los Estados Unidos se recuperarán. Joko Widodo dijo que en su conversación telefónica que Trump le dijo que él tenía varios amigos y negocios en Indonesia. El presidente Joko Widodo ha instado a varios ministerios relacionados, tales como el Ministerio de Industria, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, a revocar los permisos de varias empresas que desencadenaron incendios forestales y de tierra en Indonesia. Según Joko Widodo, el gobierno tomaría firme acción para evitar incendios forestales. El presidente agregó que la pérdida total en 2015 debido a los incendios forestales fue de 220 trillones de rupiah. Él instó a los agentes de la ley a tomar medidas firmes para resolver incidentes de incendios forestales. Joko Widodo reiteró que algunas empresas que poseen permisos de concesión deberían mantener y preservar sus propios campos de producción mediante la implementación de un proceso de cultivo amigable con el medio ambiente. Por otra parte, pidió a la Agencia de Restauración de Turbas que restaurara de inmediato las áreas de turba quemadas en 2015. Además, el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, también instó a las empresas a no quemar sus campos de producción. El jefe del ejército de Indonesia, General Mulyono, dijo que el ejército continúa reforzando el comando regional militar en Sulawesi del Norte y Kasuari en Papua Occidental. Las dos órdenes regionales militares se dieron a conocer en diciembre del año pasado. Sin embargo, Mulyono dijo que los nuevos mandos regionales militares solo se completan el 30% en términos de construcción de base y el número de personal. Según él, el ejército indonesio carece de apoyo para la construcción. Mulyono dijo en la sede del ejército indonesio en Gambir, en el centro de Jakarta, el lunes 23 de enero, que el ejército indonesio seguirá presionando para la construcción de instalaciones claves en los dos comandos regionales militares este año. El comandante distrito militar Kasuari se encuentra en Manokwari, Papua Occidental, y comandante de distrito militar Merdeka se encuentra en Manado, Sulawesi del Norte. La administración del distrito de Raja Ampat en la provincia de Papua Occidental organizará varios festivales para atraer turistas a la isla. Los festivales previstos serán parte de la campaña turística para la región, según el jefe de la Oficina de Turismo de Raja Ampat, Yusdi Lamatengo. Este año, una lista de festivales incluye un festival marítimo, un festival de flauta y tambor, el festival Wonderful Misol, el maravilloso festival Salawati, el festival maravilloso Waigeo, un festival de cocina de pescado y un festival de rojo y blanco. También habrá un festival espiritual, festival del Mar Azul, la Feria Raja Ampat y el festival de lectura para niños de Raja Ampat. Asimismo, los eventos tienen por objetivo preservar y promover las regiones culturales y artísticas locales. En un esfuerzo por mejorar el acceso a los transportes a Raja Ampat, el gobierno también ha lanzado varios proyectos de infraestructura clave en las islas. El transporte regular estará disponible de la capital regional de Vaisai a otras islas, incluyendo la isla Misol. Él dijo que el grupo Wing Airline también operará vuelos directos desde Jakarta a Manado y Vaisai para mejorar el acceso a Papua Occidental desde fuera de la región. El archipiélago indonesio de Raja Ampat, cariñosamente llamado El Edén Vivo o El Paraíso en la Tierra, es un destino turístico menos conocido y es conocido solo por los viajeros intrépidos y los buzos ávidos. Considerado como una hoja de la corona de Indonesia, Raja Ampat tiene aguas cristalinas de color turquesa y las islas cubiertas por densos bosques verdes y manglares. Situado en una zona llamada el Triángulo de Coral entre los océanos Pacífico e Índico en la provincia oriental de Papua Occidental Indonesia, el mundo está tomando nota de Raja Ampat después de que el gobierno indonesio intensificó su campaña de turismo para promover la región. La administración de Bantul ha añadido 3 pueblos culturales en la lista para preservar las artes y cultura locales. Según el jefe de servicios culturales del distrito de Bantul, Sunarto, basado en el decreto del gobernador, los pueblos culturales están obligados a preservar los sitios artísticos y culturales, la cocina local y los rituales tradicionales de los residentes que hablan el idioma japonés. Agregó que el número total de aldeas culturales en Bantul es actualmente de 12. El decreto de gobernadores agregó los 12 aldeas culturales a partir del 2 de diciembre de 2016. Cada pueblo tendrá el estatus por 5 años. Los 12 pueblos culturales incluyen Mulyodadi, Bambang Lipuro, Trimurti Serandakan, Sri Gading, Sanden, Linggo-Linggo, Trividadi Pajangan y Seloharjo Pundong. Los restaurantes pueblos de la lista, los restantes pueblos de la lista son Selopamioro y Mogiri. Las aldeas culturales recibirán fondos y subvenciones de la administración para preservar las artes y la cultura tradicionales, como un instrumento musical llamado gamelan y la casa tradicional joglo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema La Esperanza de Indonesia para el nuevo presidente de Estados Unidos. El pasado viernes 20 de enero de 2017, Donald Trump fue jurado oficialmente como el presidente de los Estados Unidos. Se espera que su liderazgo traiga algo bueno a la nación en el mundo, especialmente a Indonesia, el país predominantemente musulmán. Posteriormente, se espera que la administración de Trump pueda fomentar buenas relaciones con los países islámicos. Previamente, la comunidad musulmana internacional expresó preocupación al gobierno porque durante la campaña Trump a menudo insinuó que era discriminado contra el Estado Islámico y los musulmanes. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó su esperanza de que Indonesia con Estados Unidos puedan establecer una buena cooperación y relaciones. Sin embargo, Indonesia continuará también supervisando la dirección de la política exterior de los Estados Unidos para anticipar reacción global en la nueva política americana. De hecho, Trump anteriormente ha hecho una serie de declaraciones polémicas relativas a la política si es elegido presidente. Hizo que algunos países se sintieran incómodos al responderla. Por ejemplo, Trump varias veces dijo que aumentaría el impuesto sobre los productos chinos. Incluso ha acusado a China de ser unilateral e injusto en las relaciones comerciales con Estados Unidos. En consecuencia, Trump planea aumentar los impuestos sobre los productos chinos. Trump también ha insistido en apoyar la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Además, algo que sigue siendo polémico es lo relacionado con la postura de Trump, que considera la llegada de inmigrantes o refugiados del Medio Oriente o incluso de los musulmanes en general como una amenaza. Indirectamente, Trump también atacó las políticas de aquellos países en Europa que dan la bienvenida a inmigrantes y refugiados. Al parecer, todavía habrá muchas otras políticas llenas de controversia. Indonesia, como una nación predominantemente musulmana, todavía tiene que pensar positivamente en medio de la incertidumbre. Además, hay muchos problemas en el mundo que parecen desacreditar al Islam. En realidad, la calidad de la relación entre el Islam y el mundo occidental es una clave para el mundo. Por lo tanto, la administración de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump debe ver el Islam apropiadamente y con sabiduría, sin sospechas, por lo que la relación entre el mundo islámico y Occidente en general y los Estados Unidos en particular pueda establecerse. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 24 de enero de 1916, el nacimiento de Sudirman. El general Raden Sudirman es uno de los héroes nacionales de Indonesia más famoso. Nacido en la ciudad Purbalingga, en la provincia de Java Central, el 24 de enero de 1916. En el año 1944 se unió al cuerpo PETA, o los Defensores de la Patria, un cuerpo auxiliar indígena formado por los japoneses. Sirvió como comandante del batallón en Banyumas. Tras la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945 y la proclamación de la independencia de Indonesia, su batallón transformó en un regimiento de ejército Indonesia Joven, con sede en la ciudad Banyumas, cerca de Purwokerto. Después se formó Ejército de Seguridad Popular, o TKR, fue nombrado comandante en jefe del Ejército Popular, y más tarde jefe de las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia. El nombre de Sudirman está dedicado en las calles principales de las distintas regiones en Indonesia. El siguiente acontecimiento es del 24 de enero de 1927. El director Alfred Hitchcock lanzó su primera película The Pleasure Garden en la Inglaterra. Sir Alfred Joseph Hitchcock fue un director de cine y productor británico. Fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos de suspense y el thriller psicológico. En el lado profesional, Hitchcock estuvo 3 años trabajando como ayudante de dirección de Graham Katz. En el año 1923 se le encargó el rodaje del corto Number 13, aunque la producción se detuvo y la película quedó inacabada. De todas maneras, la posibilidad de acabar un largometraje apareció poco después, ya que dirigió en Múnich en el año 1923. Su primera película completamente acabada, The Pleasure Garden, o El Jardín de la Alegría, una coproducción germano-británica que se haría muy popular. Hitchcock se trasladó a Hollywood en el año 1939. Con sus películas que ascendieron a más de 50 piezas a lo largo de las 6 décadas de su carrera, por lo que es uno de los mejores y más populares directores de todos los tiempos. La innovación y la visión ha influido en tantos realizadores, productores y actores. Terminamos hoy en la historia con el 24 de enero de 1939. El terremoto de Chillán de 1939 fue un sismo que sacudió a esa ciudad chilena y todas las ciudades colindantes el martes 24 de enero de 1939, con magnitudes estimadas de 7,8 y 7,82. Ostenta el récord de la mayor cantidad de muertos en un sismo en la historia de Chile. Datos de prensa elevaron a más de 30.000 víctimas fatales, basándose en la gran destrucción que se percibía en la ciudad. Sin embargo, la cifra oficial resultó ser mucho más baja, 5.648 muertos. Después del desastre, el gobierno de Chile realiza una agencia de cooperación para el desarrollo, para reconstruir y construir Chile. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, ahora el enfoque que se trata del tema los equipos especiales formados por el gobierno en manejar Antrax. Estimados radioescuchas, el tema central de hoy en el enfoque es el gobierno maneja efectivamente las enfermedades Antrax mediante la formación de equipo especial. El gobierno de Indonesia es muy serio para hacer frente a los casos sospechosos de Antrax que le suceden a la gente de Kulon Progo, distrito de Yogyakarta. El ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman dijo que la seriedad del gobierno para manejar Antrax es hacer equipo con el Ministerio de Salud con el fin de buscar la certeza de los casos de enfermedades infecciosas en el ganado. El ministro explicó que la situación actual está bajo el control y la ganadería han sido aislados. Mientras tanto, director de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Fajar Sumping Chaturasa, dijo que el equipo se ha movido rápidamente para responder a los casos sospechosos de Antrax en distrito de Kulon Progo. El equipo formado por Directorado General de Ganadería y Sanidad Animal visita directamente el campo Panggung, Ngroto, Ngaglik y Wonosari, Aldea Purwosari, Grimulyo, Kulon Progo. El equipo lleva a cabo investigaciones y toma muestras para análisis de laboratorio, así como vacunas que proporcionan asistencia y medicamentos. Además, Fajar Sumping Chaturasa dijo que el gobierno también había donado 17.500 dosis de la vacuna contra el antrax, 48 botellas de 100 mililitros antibióticos, 100 mililitros de 48 botellas de vitaminas, 4 botellas de desinfectante de 2,5 litros y una unidad de pulverización. Fajar dijo que en base a los resultados de las investigaciones de campo obtenido información de que ha habido una sospechosa de tipos de piel con antrax en 16 personas y vacas ha causado la muerte de una vaca y 17 cabras. Las muertes de ganado se ha producido desde noviembre de 2016 y no se ha informado tanto por los agricultores y la sociedad. Al departamento que se encarga de las funciones de la ganadería y la sanidad animal. Además, Fajar dijo después de casos en seres humanos, la Oficina de Salud de Yogyakarta informa al gobierno de Kulon Progo y al Departamento de Ganadería. Con base en los resultados de pruebas de laboratorio en BB Fed Fuates el 12 de enero de 2017, han concluido la causa de la muerte fue debida a una bacteria del antrax bovinos infectados, a saber, el Bacillus anthracis, que es una causa de antrax. Mientras tanto, el secretario general regional de Kulon Progo, Triyono, dijo que diversos pasos se han hecho para el manejo del caso antrax. El gobierno del distrito también ha alertado todo el potencial, incluyendo oficiales del puesto de salud de animales en las regiones meridionales y centrales también son enviados a la zona para supervisar el caso y lo maneja. De acuerdo con Triyono, anteriormente también se difundían a los ciudadanos en Purwosari respecto al manejo de la enfermedad del antrax. También da una explicación a los ciudadanos cómo manejan el ganado que es todavía saludable para mantener adecuadamente mantenido. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención. Oyentes se reunieron de nuevo en la belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener que viajar a la provincia de Gorontalo. Así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar a través de www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. Aku Pesona Indonesia.
Gobierno del distrito Bualemo, la provincia de Gorontalo, llevó a cabo una variedad de festivales culturales para atraer a los turistas a venir a Bualemo. Tras el éxito de celebrar el Festival de la Belleza de Bualemo en noviembre-diciembre del año pasado, el gobierno local llevó a cabo de inmediato un festival de luna llena en la playa Bolihutua. El festival se llevará a cabo cada luna llena cada mes. En tal caso se mostrará el arte y la cultura de diversas tribus en Bualemo. Artes y la cultura tradicional combinado con el arte moderno del funcionamiento. La playa de Bolihutua elegida como la sede del Festival de Luna Llena, ya que además de su belleza, la playa está equipada con diversas instalaciones. La edición de la belleza de Indonesia de hoy le invita a ver la belleza de la playa Bolihutua. La playa está situada en el distrito Tilamuta, inaugurado con el nombre el lugar turístico Bualemo Bonita. Para llegar a esta playa Bolihutua, usted tiene que viajar a través de la carretera Trans-Sulawesi, una distancia de aproximadamente 130 kilómetros del centro de la ciudad de Gorontalo. Desde la ciudad de Gorontalo puede ir en un vehículo privado o alquilar un vehículo para ir a la playa Bolihutua. Además, el transporte público también está disponible a un costo de 25.000 por persona. Durante el viaje a la costa será recibido por un árboles naturales de coco fresco a lo largo del valle y las colinas. Para ir a la playa Bolihutua, usted está obligado a pagar una billete de entrada de 3.000 por persona. Después de llegar a la playa Bolihutua, quedará cautivado por el encanto de su belleza natural. Conjunto de árboles de pino verde dará la bienvenida a su llegada. La playa es preciosa, suave, arena blanca. Mientras disfruta del ambiente, también se le presentará con una vista de las olas que decoran el océano azul. Para disfrutar de la frescura del agua, se puede nadar directamente en esa playa. Lo especial en la playa Bualemo es los peces Napoleón, que valen 100.000 rupiah por un kilo en Jakarta. La playa Bolihutua ahora ha sido equipada con instalaciones de excursiones, tales como bicicleta de agua y barcos de alquiler, herramientas para el buceo y otras instalaciones de turismo marino para los turistas. Para los barcos, el precio de alquiler es de 3.000 por cada 10 minutos. Cottages, restaurantes y centro de información turística también está disponible en Bolihutua. En las playas también hay una serie de chozas y carpas para descansar. El restaurante aquí ofrece una variedad de mariscos y agua de coco. Bueno, estimados escuchas, así fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Di Kantor Pos, o se traduce en español, en la oficina de Correos. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Di cantor pos. Di cantor pos. En español, en la oficina de correos o oficina postal. Sedikit masalah. Sedikit masalah. En español, un problema pequeño. Pertama kali. Pertama kali. En español, la primera vez. Mengirim. Mengirim. En español, enviar. Barang. Barang. En español, se dice las mercancías. Melalui. Melalui. En español, vía. Tidak tahu. Tidak tahu. En español, no saber. Paket. Paket. En español, el paquete. Membantu. Membantu. En español, ayudar. Khawatir. Khawatir. En español, preocuparse. Pergi. Pergi. En español, ir. Petugas kantor pos. Petugas kantor pos. En español, se dice el oficial de correos. Di sana. Di sana. En español, allá o allí. Luar kota. Luar kota. En español, fuera de la ciudad. Ditimbang. Ditimbang. En español, estar pesado. Ongkos kirim. Ongkos kirim. En español, se dice el coste de envío. Berapa hari. Berapa hari. En español, cuántos días. Sampai tujuan. Sampai tujuan. En español, hasta el destino. Tergantung. Tergantung. En español, dependerse. Permintaan. Permintaan. En español, la solicitud. Kilat. Kilat. En español, se dice pronto o express. Biasa. Biasa. En español, estándar. Jarak. Jarak. En español, la distancia. Berat. Berat. En español, el peso. Bayar. Bayar. En español, se dice pagar. Mudah. Mudah. En español, fácil. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Di Cantor Pos o en español en la oficina de correos. La conversación entre Rita y Ana en la oficina de correos. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Ana, saya ada sedikit masalah. Ana, saya ada sedikit masalah. En español, Ana tengo un problema pequeño. Ada masalah apa? Ada masalah apa? En español, ¿qué problema? Ini adalah pertama kali saya mengirim paket melalui pos. Ini adalah pertama kali saya mengirim paket melalui pos. En español, es mi primera vez enviar carta vía correo. Es mi primera vez enviar paquete vía correo. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengirim paket. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengirim paket. En español, no sé la medida cómo enviar el paquete. Apakah kamu bisa membantu saya? Apakah kamu bisa membantu saya? En español, ¿puedes ayudarme? Kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak usah khawatir. En español, no tienes preocuparse. Sekarang kamu pergi ke petugas kantor pos di sana. Sekarang kamu pergi ke petugas kantor pos di sana. En español, Ahora, vaya al oficial de correo saja. Katakan kamu mau mengirim paket ke luar kota. Katakan kamu mau mengirim paket ke luar kota. En español, le dices que quieres enviar un paquete a la fuera de la ciudad. Setelah ditimbang, baru kamu bisa mengetahui ongkos kirimnya. Setelah ditimbang, baru kamu bisa mengetahui ongkos kirimnya. En español, después que ellos ya son pesados, puedes saber el coste de envío. Berapa hari biasanya paket sampai ke tujuan? Berapa hari biasanya paket sampai ke tujuan? En español, ¿cuántos días generalmente el paquete llega al destino? Tergantung permintaan kamu. Tergantung permintaan kamu. En español, depende de tu solicitud. Mau yang kilat atau yang biasa saja. Mau yang kilat atau yang biasa saja. En español, ¿quieres el tipo de estándar o express? Biayanya tergantung jarak dan berat paket. Biayanya tergantung jarak dan berat paket. En español, generalmente depende de la distancia y peso del paquete. Setelah membayar, paket akan segera dikirim ke alamat tujuan. Setelah membayar, paket akan segera dikirim ke alamat tujuan. En español, después de pagar, el paquete estará listo a ser enviado al destino. Mudah, bukan? Mudah, bukan? En español, es fácil, ¿no? Ya, kedengarannya sangat mudah. Ya, kedengarannya sangat mudah. En español, si parece es muy fácil. Sekarang saya akan ke sana. Sekarang saya akan ke sana. En español, se dice voy allá. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos canciones de dangdut, un género musical que toda la gente en Indonesia les gusta. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Esa fue la última canción de Fitri Carlina titulada Musim Hujan, Musim Kawin o La Temporada de Lluvias, La Temporada de Apareamiento que acabamos de escuchar. La canción fue lanzada en septiembre de 2016 y es una sola reivindicación de la banda musical Zul Zivilia. Pero los arreglos originales se cambió del género musical ska y reggae a un dangdut remix. La canción es bastante interesante ya que la música sundanés con flautas y tambores que se fusionan con la calidad vocal de la cantante Fitri Carlina. Llenas de letras ingeniosas en su música dangdut son más emocionantes. Y antes de regresar al perfil de la cantante Fitri Carlina, vamos a escuchar la siguiente canción titulada Abege Tua o El Niño Viejo.
Kau sebarkan pesona
Simón Sintes, la cantante, nació en la ciudad Banyuwangi, Jawa Oriental. Tiene nombre real Fitri Dian Puspita. Su nombre empezó en el año 2012, después de cantar la canción ABG Tua, que estaba popularizada por el grupo musical PL4T en la música pop malayo. Por Fitri Carlina, la canción se popularizó de nuevo, un sentido de dangdut. Mientras tanto, la música se lleva a cabo en su totalidad por Endang Rais, con un ritmo de pop rock y se envasa muy bien con la música dangdut. La abreviación de ABG es Anak Baru Gede o un niño recién crecido. Cuenta la historia de un hombre viejo pero todavía actúa como un adolescente que está enamorado. Y a través de esta canción, Fitri Carlina se hizo famosa en la industria musical de dangdut. Más tarde, la cantante Fitri Carlina lanzó varios discos individuales con éxitos. Y al término de nuestro segmento musical de hoy, vamos a disfrutar de dos canciones con títulos Antigalau y Yang por Fitri Carlina. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
La voz de Indonesia mantener viva la dignidad.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta,
1-0011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.